rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 31
Hola,
minutos.
Amor.
Hola, querido, ¿cómo te va? 12 horas 31 minutos de este viernes 16 de junio del 2017. Aquí en Montevideo hay 21 grados de temperatura, está nublado a esta hora. La máxima será 22 grados, la mínima 18. Está muy húmedo, ¿no? La humedad muy alta también. Para mañana tormentas, 20 grados de máxima, 8 de mínima para la jornada de mañana. El domingo con vientos de 50 a 70 kilómetros la hora en toda la costa sur del país. Las extremas serán 12 y 7. 12 grados de máxima, 7 de mínima para el domingo. Lunes y martes con sol. El miércoles mezcla de sol y nubes. Temperaturas que irán en aumento para alcanzar los 20 grados, por ejemplo, el viernes de máxima. Va a haber 20 y 14 las extremas del viernes, pero del jueves al domingo, íconos de lluvia, precipitaciones en el pronóstico extendido de Weather Channel para las próximas jornadas.
Las disculpas a los oyentes que se deprimieron después de este pronóstico.
Claro, sí, más, unos cuantos, seguramente unos cuantos. Bueno, aprovechar.
No somos nosotros, es el clima.
Sí, es el clima, no tenemos, la verdad, poder para cambiarlo. Amigos, unas 40 personas fueron detenidas y declararán ante la justicia penal por una estafa por un total de 600 millones de pesos uruguayos denunciada por la empresa Conaprole. La estafa nuestra cada día, como decíamos el otro día, ¿no?
Ah, sí, en nuestro espacio la estafa de hoy.
Es tal cual, ¿eh? Bueno, según informó Subrayado, la maniobra que se realizaba desde 2016 supuso pérdidas por unos 600 mil pesos uruguayos por mes para la cooperativa láctea. La operación constituía en adulterar las boletas de devolución de productos, haciendo figurar más cantidad de lo que realmente regresaba a la firma. Luego, esos productos eran negociados en forma paralela, obviamente, por los ahora indagados. Entre los involucrados se encuentran peones, propietarios de empresas distribuidoras, choferes y hasta fiscales de la industria. No es la primera vez que Conaprole es víctima de una maniobra. El 8 de noviembre de 2011, efectivos de inteligencia detuvieron a tamberos y a conductores de camiones cisternas complotados para agregarle agua a la leche. Para poder concretar la maniobra, los camioneros tenían muestras con leche no adulteradas. En fin, un nuevo capítulo más, una estafa más, en este caso con la detención de unas 40 personas que están declarando ante la justicia penal por esta estafa por un total de 600 millones de pesos denunciada por la empresa Conaprole.
Sí, el tiempo que pasó para poder registrarse esto, ¿no? Sí. Realmente. Bien, la empresa uruguaya de capitales chinos, Golden Star Sociedad Anónima, asociada a Hailisheng Group Company, de origen chino, una empresa china, básicamente, obtuvo una autorización de la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, para que por lo menos tres barcos, pesquen merluza negra, atún y fauna.
Claro.
Ah, qué linda patinada. Y fauna acompañante, entre ellas el pez espada. ¿Cómo la levantamos, no? Bueno, los inversores asiáticos planean solicitar los permisos para pescar anchoita con entre 4 y 6 barcos para instalar una fábrica de harina de esta especie para consumo humano y para la construcción de un dique de reparación de buques, todo con base en la paloma, según pone hoy en portada el semanario Brecha. El documento que avala la solicitud y al que accedió Brecha establece que uno de los 3 barcos autorizados podrá pescar merluza negra en la zona común de pesca que Uruguay comparte con Argentina y los otros deberán capturar en aguas internacionales. En China ya están en construcción los 3 barcos. Se llamarán Abigail 1, 2 y 3.
Increíble.
Podrían haber puesto algún otro nombre, sí, más, ¿no? Digo, sí. ¿Qué querrá decir en chino?
No, nada, creo que lo hacen para acá en realidad.
Sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, Juan Riva Zucchelli, que es presidente de la Cámara de la Industria Pesquera, dijo que lo único seguro hasta ahora es la intención de pescar merluza negra y el proyecto anchoita todavía no tiene ningún procedimiento iniciado. Escuchémoslo.
De acuerdo a nuestras informaciones, no hay nada ni oficial ni nada escrito, no hay un proyecto, simplemente es una intención verbal. No hay ningún pedido por escrito ni de Golden Star ni de la empresa china en forma directa. Esa es la información que tenemos nosotros. Habrá que evaluar efectivamente si eso se concreta. Bueno, con los números y con realmente el proyecto, a ver si es para productos comestibles, qué cantidades. Bueno, digamos, es difícil dar una opinión al respecto cuando no tenemos la información precisa. Esa es la realidad.
Rodrigo García es el vocero de la organización Océanos Sanos, que lleva juntadas más de 13.000 firmas en la plataforma change.org para que justamente no se instalen estos industriales chinos en La Paloma. Dijo a Rompecabezas que los recursos acuáticos se están agotando.
todo va de la mano. El uso sostenible de un recurso da una ganancia sostenible en el tiempo. Entonces, sumado a esa situación de la cual se está reaccionando muy, muy tardíamente, está esta inversión de una flota pesquera, básicamente tres barcos para empezar, de Merluza Negra, que ya tienen ese permiso, otorgado por la Dinara, donde, como tú mencionabas, es un país poderoso asiático que tiene nefastos antecedentes en el mundo de una pesca irresponsable, llamada muchas veces de ilegal, no reportada y no declarada. El 40% de la pesca ilegal, no declarada y no reportada en el mundo es de barcos chinos. Entonces, bueno, todos esos antecedentes son los que nos ponen en alerta, sobre todo para establecer garantías y decir, bueno, si vienen inversiones que sean bienvenidas siempre, pero en el tema de la pesca estamos con un antecedente muy penoso de la situación pesquera de Uruguay y encima otorgándole a un poderoso asiático los permisos para entrar prácticamente libre por nuestro país, ¿no?
Me comentaban fuentes de la industria pesquera que hay, por ejemplo, situaciones en las que se da, por ejemplo, los principales receptores de pescado en el mundo, bueno, son China y en tercer lugar, y luego viene Vietnam. Vietnam tiene diezmada su fauna acuática, no tiene nada, pero sin embargo es uno de los principales exportadores de pescado, sobre todo a China. El pescado pasa por Vietnam por una serie de y suerte de convenios que hay, que le baja los precios para entrar a China. Hay todo un enjuague en el tema pesca, sí, sí, a nivel internacional, que hay que defender lo que hay acá y mantenerlo prolijo en la medida de lo posible, porque realmente es el futuro de la humanidad lo que está allí. Bueno, García dijo que la Dinara fue el único organismo público que se opuso a que Uruguay fuera un santuario de ballenas y delfines, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, aclaro por las dudas. Señaló que el poder económico ha dominado las decisiones, permitiendo la prospección de petróleo con explosivos que mata a ballenas y delfines y al 25% de los peces que tienen vejiga natatoria. El activista agregó que la Dinara ha mejorado el rumbo en los últimos tiempos, pero que todavía queda mucho por hacer.
Si bien es la autoridad en donde decae y tiene que tener la máxima potestad, yo creo que aquí hay, no que crea yo personalmente, los estudios y las investigaciones que se han hecho un poco en todo el sistema del modelo pesquero, es que la Dinara es parte esencial, es como la policía, digamos, por decirlo así, la autoridad que tiene que hacer cumplir las leyes, pero detrás hay todo un sistema muy poderoso, económico, que es el que termina regiendo sobre la autoridad, en este caso Dinara, que recién ahora está teniendo una actitud de querer llevar adelante una pesca responsable, una conservación, pero se viene arrastrando una situación y un poder económico, sobre todo de la pesca, que es millonario, multimillonario, que no solo de empresas, ojo, uruguayas, esto está vinculado con empresas internacionales que operan en Uruguay, porque Uruguay, el puerto de Montevideo, es un puerto de pasada y de blanqueo de mucha de la pesca ilegal que ocurre en el Atlántico Sur, ¿no?
Bien, amigos, en otro orden de temas, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, presenta este viernes un recurso de amparo ante la justicia administrativa por la situación de 7 reclusos del módulo 8 del CONCAR. El jerarca le dijo a Rompecabezas que en este lugar donde se detectó desnutrición hay una manifiesta situación de vulneración de los derechos humanos.
Bueno, eso a partir de una situación que se detectó en el CONCAR, en el módulo 8, fue detectada por personal de salud, es una situación que se arrastraba mucho tiempo atrás, hay por lo menos 5 personas con desnutrición, con huestas claras de la desnutrición, eso ha sido identificado, constatado en las historias clínicas, hemos visitado a estas personas, estamos visitando el módulo, más que en este momento me encuentra entrando a este lugar, y bueno, nos parece que nosotros tenemos que recurrir a los instrumentos que tenemos para proveer los derechos humanos, para dignar a las personas y un trato que permita la rehabilitación y que prevengan los delitos y la violencia. Y bueno, el recurso de amparo es un recurso que actúa cuando hay una manifiesta conculcación de derechos y cuando se recurre a él para lograr los mecanismos que no se activaron por otras vías. Así que aquí en este caso se debe activar una cantidad de elementos que tienen que ver con la educación, la salud, el trabajo, la formación, la vinculación con la comunidad, etcétera. Es uno de los instrumentos que le da la ley al comisionado parlamentario y nosotros cumplimos con la tarea de utilizar al máximo los elementos que tenemos.
si no defendés los derechos de los otros, no vas a poder defender o reclamar por los tuyos después, ¿no? Bueno, es una situación terrible la que se vive. El módulo 8 es el que menos actividades socioeducativas tiene. De las personas que cada año recuperan su libertad, unas 500 salen de allí. Los reclusos, permanecen durante meses sin salir de sus celdas, muchas veces sin colchones ni duchas, compartiendo el recinto con hasta 10 personas. Es una situación realmente terrible, que es imposible rehabilitar personas de esta manera.
Sí, contaba la otra vuelta, Petit, que se bañan con latitas. No estamos hablando ni con tachitos, son latitas, ¿no? Lo que sobra de la latita de atún, bueno. La economía uruguaya, sin embargo, creció 4.3% en el primer trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año pasado, según el informe de cuentas nacionales publicado ayer por el Banco Central. En términos desestacionalizados, el Producto Interno Bruto aumentó 1.5% respecto a octubre-diciembre del 16. El crecimiento fue generalizado en todos los sectores, salvo en la industria, aunque en este último influye la parada de la refinería de ANCAP por mantenimiento que se inició a mediados de febrero y que cada 5 años golpea en, digamos, en los números de la economía.
No, macro, creo.
Sí. Hay dos sectores que explican la mayor parte del crecimiento: transporte, almacenamiento y comunicaciones y comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles.
Un poco el turismo, ¿no? Pero bueno, claro. Vamos a ver qué dice Antonio Elías, nuestro colaborador, que sabe estas cosas.
Hemos tenido una buena noticia: el crecimiento del producto de este primer trimestre del año es prácticamente igual al crecimiento del el último trimestre de 2016, es 1.5. Es buena la noticia, es buena porque permite suponer que el crecimiento de la economía va a estar por encima del 3%. Algunos de los fundamentos de este crecimiento no son buenos, no es bueno que crezca la demanda porque de hecho hay un atraso cambiario y la gente con un dólar barato compra muchos bienes duraderos, o sea, el consumo privado aumentó 4.3%. No son, en ese sentido, aumentaron las exportaciones, pero en gran medida por el factor turismo, que es un factor muy ocasional y variable. O sea, la situación es mejor y hay que aprovecharla. En esencia, lo que nos importaría destacar no es el análisis del resultado, que es bueno, sino el uso de ese resultado. Analistas inmediatamente han salido a decir sobre este aumento: bueno, esto no aumenta el espacio fiscal. Bueno, no estamos de acuerdo, sí aumenta el espacio fiscal. El gobierno, cuando presenta su propuesta de rendición de cuentas, asume que por cada punto del TBI, o sea, por la tributación asume, no calcula, se recaudan 130 millones de dólares más. Entonces, en ese sentido, esto abre el espacio fiscal para que el gobierno pueda avanzar en los compromisos programáticos que hizo la campaña electoral sobre temas centrales como es la educación, como es el tema sistema de cuidados, como es el sistema, todo lo que es la atención a los niños y adolescentes, como es el sistema de salud. Es una buena noticia, pero no es una buena noticia para decir esto no abre el espacio fiscal, hay que quedarse quieto. Es una buena noticia para que el gobierno arriesgue un poco más, digo, arriesgue en el sentido de que hace un análisis que es correcto sobre la incertidumbre de la economía, pero bueno, este es un dato importante que quizás debería permitir que el gobierno avance en los compromisos que tiene realizados con la ciudadanía y con los trabajadores y los sectores populares en general.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 15 minutos para las 13 horas de este viernes 16 de junio. Tenemos 21 grados de temperatura, casi alcanzando la máxima, que será de 22 grados hoy, 18 la mínima. Se viene el frío y se vienen las lluvias, las tormentas y los vientos a partir de la jornada de mañana. No todo muy grave, pero hay que estar atentos, sobre todo en lo que hace a los resfríos, que están a la orden del día realmente aquí en Montevideo. Ahora hay cielo nublado y así seguirá en el resto de la jornada. Tomamos contacto ya con la información en estas breves. El panorama local lo completamos diciéndoles que en principio, el próximo 21 de junio, el Sindicato Médico del Uruguay va a realizar un paro de 9 a 13 horas de alcance nacional. Para el próximo 21 de junio, digo, para agendarlo. Entre las consignas del paro están la brecha en la calidad asistencial existente entre los sectores público y privado y las diferencias de condiciones de trabajo y salariales existentes entre los que se desempeñan en ambos sectores y que atentan contra la calidad, el mantenimiento de los recursos humanos y su dedicación. Y a su vez, para el día siguiente, el 22 de junio próximo, la Asamblea del Sindicato Sindicato Anestésico Quirúrgico resolvió un paro de 24 horas. Según afirmaron, desde el 2007 el gobierno se comprometió a equiparar los salarios de ACE a los del sector mutualista, pero la brecha entre los públicos y privados prevalece y es la razón entonces de esta paralización de tareas.
Sí, digamos que aquellos que tienen turno con el médico, tomen en cuenta que o alguna operación programada que no sea de urgencia, seguramente se puede ver postergada con las complicaciones del caso. Bueno, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, junto a varios gremios estudiantiles, hoy estoy bárbaro.
Bueno, qué tranquilo.
Gracias. No pasa nada. Se movilizaron por la avenida 18 de julio en reclamo de presupuesto educativo equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. La FEU pidió poner en la calle las plataformas y prioridades presupuestales de cara a la próxima rendición de cuentas. Salieron desde la explanada de la Universidad de la República, pasaron por el Ministerio de Economía, le tocaron bocina a Danilo y finalizaron en la Torre Ejecutiva, donde se leyó una proclama.
Y la Asociación de Cooperativistas y Obreros del Transporte rechaza la rebaja en el precio del boleto que anunció el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Ascot afirma sentirse absolutamente traicionado. A partir del 1 de julio, ustedes ya lo saben, el boleto de una hora pasará de costar 31 pesos a 29 pesos uruguayos para quienes utilicen la tarjeta STM. Reclaman que se les pidió reservas sobre un documento presentado como borrador para discutir la reestructura del transporte y a los pocos días, sin haber mediado ninguna instancia de discusión, se presenta públicamente las medidas ya definidas, dicen los trabajadores. Hemos luchado más que nadie y lo seguiremos haciendo por el boleto popular, pero no apoyamos, dicen ellos, que la rebaja del boleto se haga sin un plan elaborado y sobre la base de pérdida de 1.800 puestos de trabajo en el transporte y del salario de los trabajadores, dice el texto con el cual se expiden a propósito de la baja en el boleto que rige a partir del 1 de julio.
Y habló el intendente Martínez a propósito de esto y dijo: no vamos a permitir que nadie pierda el trabajo, la rebaja no implica una pérdida de puestos de trabajo. Seguramente lo que la gente de Ascot lo que está planteando es que se recuperen puestos de trabajo, y hay allí también una, digamos, una moderación que hacer entre lo que necesita la ciudadanía en general y lo que le digamos afecta a un grupo en particular. Bueno, la Fiscalía pidió ayer el procesamiento sin prisión del ciclista de masa crítica y del automovilista que lo impactó, luego de tomar declaración sobre el caso difundido en los últimos días a través de un video divulgado en las redes sociales. Se hablaba mucho de este caso, ¿no? Uh-huh. El fiscal del caso, Diego Pérez, pidió el procesamiento sin prisión del conductor del automóvil por el delito de violencia privada. En tanto, al ciclista impactado y a los otros de los presentes en el lugar se les imputó el delito de justicia por mano propia. El conductor había denunciado a los ciclistas por daños. De acuerdo a lo informado por el propio fiscal Diego Pérez a Montevideo Portal, el juez Marcelo Malvar inició el presumario y pidió ampliación de pruebas. Los implicados no estaban detenidos, aunque probablemente volverán a declarar por el caso, o sea que todavía no hay un fallo a propósito de esta situación.
Bueno, en otro orden de cosas, autoridades de Alur y ANCAP reconocieron en la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados que hay problemas con los equipos de la planta de etanol en Paysandú. Se está en un proceso de negociación con la empresa española Abengoa, que la construyó, fue la constructora, ¿verdad?, y que puede terminar esto en un arbitraje. Victoria Hernández, que es la gerente general de Alur, dijo en la comisión: detectamos que algunos equipos de la planta no estaban en condiciones óptimas. Algunos estaban en condiciones de no uso y otros necesitaban ajustes. Terrible, ¿eh? La planta fue inaugurada en el año 2014 y tuvo un costo aproximado de 150 millones de dólares, aunque arrancó prácticamente valiendo la mitad. Después se le va agregando siempre gastos, ¿no? Bueno, Gabriel Pérez Morgan, representante de Serrana Bioenergía, una empresa brasileña que se había presentado a la licitación para la construcción, denunció en el Parlamento que el llamado estuvo digitado a favor de Abengoa. La planta no debería haber costado más de 40 millones de dólares, sostuvo, frente a los 150 millones de dólares que finalmente costó. El proceso desde su origen tenía las cartas marcadas por los relevamientos que hicimos, de eso no tenemos ninguna duda, firmó el empresario ya en el año 2014. Bueno, un tema más de los anexos al tema ANCAP, ¿no? Que de los cuales seguimos hablando un día sí y otro también, porque bueno, es un agujero negro y ha provocado todo este dislate de la economía nacional en un agujero negro valuado en unos 1.000 millones de dólares que tienen que ver con la gestión del actual vicepresidente Raúl Sendic, porque él presidía el ente durante bastantes años.
Sí, no, además hay que tomar en cuenta el impacto que tiene esto en el déficit fiscal, en todas las cuentas públicas. Todo. Y hay que pensar que si se confirma lo que está denunciando este ejecutivo, la pérdida de ANCAP aumenta en un 10%.
También,
un 10%. También. A los 1.000 millones hay que sumarle 100 más.
Terrible.
110.
Terrible.
Porque digamos que si es un gasto innecesario, es una pérdida. Mm. Bueno, la Dirección Nacional de Medio Ambiente instalará nuevos sensores remotos en la cuenca del Santa Lucía que permitirán extraer datos a tiempo real sobre el estado del agua y prevenir floraciones de cianobacterias en el río. El plan piloto consistió en la creación, por parte del Ministerio de Industria y Antel, de 4 estaciones que permiten medir de manera continua los niveles de oxígeno disuelto, conductividad, turbidez, temperatura, pH, clorofila, ficocianina, amonio y fosfato. El responsable de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático del Poder Ejecutivo, Carlos Colache, dijo al diario El Observador que se apunta a poder implementar este sistema de monitoreo en otras cuencas nacionales como la del Río Negro, Río San Salvador y Laguna del Sauce.
Qué pena que haya que esperar, hasta ahora, ¿no? Para que esto pasara, ¿no? Podríamos habernos evitado tanta contaminación en el medio. ¡Buah! Al fin se hace algo. Pero tarde, muy tarde realmente. Bueno, amigos, el director nacional de trabajo, Juan Castillo, se perfila como próximo secretario general del Partido Comunista de Uruguay y, en caso de ser electo este domingo por el Comité Central del Sector, está dispuesto a dejar su cargo en el gobierno como director nacional del trabajo. Ha emergido, ¿verdad?, como quien puede estar al relevo de la figura de Eduardo Lorie al frente de la Secretaría General del Partido Comunista. Castillo fue el dirigente más votado en el Congreso del PSU del pasado 4 de junio y el martes el Ejecutivo Comunista analizó una propuesta para que sea electo secretario general del Partido Comunista.
Rompecabezas. Compacto informativo.